En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 41 minutos, partidazo cadena COPE en esta lluviosa noche, por lo menos en la zona centro de la península. No sé si...
¿Ha llovido aquí?
Bueno, un diluvio.
En Madrid ha llovido mucho.
Yo camino aquí.
Llueve todavía.
Llueve gordo. Sí.
Y pero por ejemplo yo en el norte hablaba con mi casa con mis padres y estaba buena noche, o sea, por lo menos a las 8 y pico, 20 grados en Gijón,
20 grados,
sí, 18
en la playa,
18-20 grados,
que aquí frío no hace tampoco,
no, 10 había, 10, 9, 10, pero vamos, que noches de radio muy buenas, de verdad. Disfrutamos mucho haciendo estos programas con todos ustedes.
Pues se nos gusta el formato este de las previas de octavos y todo esto.
Sí.
Eso que era un rollo, ¿eh?
¿Cómo gana el fútbol cuando son eliminatorias, eh?
Ah, o sea, claro. Que lo dice Pedro siempre y tiene razón.
Qué bonito es el fútbol de eliminatorias. O sea, que está muy bien las ligas y todo eso, pero en cuanto llegan las eliminatorias...
Pues fíjate, se quieren cargar la Champions.
Estás contra todo, tú, ¿eh?
No, es verdad, ¿no? Pero que he dicho alguna mentira.
No, pero ¿quién
si no nos gusta la Champions, la queremos cargar? Pues fíjate, si el Madrid siempre la gana.
Sí, a mí me encanta la Champions. A mí me encanta la Champions.
Te digo una cosa, el Madrid no va a ganar ninguna Superliga.
Soy de los pocos que le gusta más esta que la anterior.
Además, este torneo es prácticamente igual, a partir de ahora, que la antigua Copa Europa, antigua, que empezaba en 16avos.
Sí.
Octavo, cuarto, semifinal, final.
Pero con mejores árbitros, Turpin, mucho mejor.
Mucho mejor.
Que Valentine, ¿te acuerdas de Valentine?
¿Cuánto se ha gastado el City, por cierto? 200
y pico.
Ah, 200, sí. Vale.
¿Por qué? Mejor la liga.
Es que era otra cosa que también quería decir.
Hoy te vas a tirar un triple de espaldas de esos que hace Doncic en los calentamientos diciendo que la Champions se tiene que repartir entre los equipos que no van a Champions.
Claro, hay que ser solidarios con Osasuna, por sí, supuesto.
La cita Osasuna.
Vamos hasta París. Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está Dani Gil?
No.
Pues tenía que estar Dani Gil.
Está con Dembélé.
Pues lo de Dembélé es impresionante.
Paris Saint-Germain y Dortmund ya.
Ojo al Paris Saint-Germain, que puede ser favorito, ¿eh? Sí.
Bueno, vamos a ver. Hoy ha jugado con el Brest.
No, pero yo es que los últimos partidos que le vi al PSG...
Que no había chunga
contra la Atleti.
¿Que le has visto el último partido?
Los dos de Champions... No, le vi con el City, le vi con el...
¿Atlético de Madrid?
No, pero...
Stuttgart.
Con el City estaba en una situación extrema, o sea, que estaba mal clasificado.
No, pero hoy ha jugado bien, he comentado yo el partido de la tele por la tarde y ha hecho un gran partido. Es verdad que el rival era lo que era, el Barça o el Liverpool.
Sí. Ahí vamos a ver
el partido.
Ahí vas a ver la realidad del PSG.
Pues igual se carga uno de los dos.
Sí, claro,
puede ser.
Igual se lo carga él.
No le veo superior a ninguno de los dos.
No, pero
no, pero se lo va a poner difícil. Es un buen equipo.
Yo creo que Liverpool y Barça son los que mejor fútbol hacen ahora mismo en toda Europa.
Pero Guille, tú que has hecho el partido, el Brest ha merecido también marcar.
Sí.
Porque, si no me acuerdo, dos palos ha tenido.
Sí.
Donnarumma ha hecho buenas paradas.
Dos palos y la sensación de que el París en defensa no es un buen equipo. Donnarumma ha vuelto a meter dos o tres errores. En defensa ha concedido 6 o 7 ocasiones claras al Brest. O sea, yo creo que en ataque tiene mucho. Dembélé está como yo nunca le he visto, goleador. Luego tiene extremos, tiene interiores. Vitinha, que sé que a Paco no le acaba de convencer, pero...
No, me parece bueno. Pero que no vendáis otra vez el Balón de Oro de Berratti.
No, el Balón de Oro no, pero es Vitinha, un buen jugador.
A mí Vitinha me encanta.
Pero en defensa...
A mí me parece bueno. O sea, a Vitinha le pones en el Madrid y yo creo que pasaría... Bueno, sí, bien, desapercibido. Sí. O sea, que no me empecéis con la campaña de Berratti, porque me pone muy nervioso. ¿Veis en el Paris Saint-Germain a un tío?
Me mira que... a mí con la campaña de Berratti, que
no,
un poco la
todos.
Hice yo.
Es que Poli Rincón piensa lo mismo, Mansilla piensa
lo mismo.
Es que
a mí Vitinha me gusta más que Berratti. Bastante.
Berratti ¿eh? tuvo un momento.
Sí, que era muy bueno, pero.
Uno que de los mejores centrocampistas
pero a mí,
del mundo.
Vitinha me gusta más. Dani Gil, bueno. Dani, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Le ha cambiado el tono, la expresión, todo a Luis Enrique, ¿eh?
Sí, la verdad es que renovó la semana pasada hasta 2027 y la temporada está yendo de fábula, clasificados prácticamente para octavos de final después de la victoria esta noche en Brest con este 0-3 que lo deja todo encarrilado para la semana que viene en el Parque de los Príncipes con un Ousmane Dembélé que está en el mejor momento de su carrera deportiva, 23 goles en 28 partidos, jugando sobre todo por dentro, pero también dejándose caer en banda, siendo desequilibrante en todas las zonas del campo, con un nivel de acierto que no le habíamos visto en toda su carrera. Yo, Paco, discrepo de ti. Ahora mismo sí que está a nivel Balón de Oro. Está al menos entre los mejores futbolistas del mundo, mirando las estadísticas, mirando su rendimiento.
Sí, sí, no sabes lo que has hecho, Daniel,
con el Brest.
Ahora mismo no, contra el Brest y contra muchos equipos importantes. Ante el Manchester City, por ejemplo, se jugaba la vida al Paris Saint-Germain.
Pero que ha quedado el 20 el Paris Saint-Germain, ¿de qué me estabas hablando?
El PSG le puede caer al Barça, ¿no?
Sí,
al Liverpool.
Barça o Liverpool.
Barça o Liverpool.
Ahora, yo prefiero que le toque al Liverpool, claro. Es que me parece un peligro para el Barça, aunque sea mucho mejor el Barça.
Bueno, bueno.
La verdad es que el Paris Saint-Germain ahora mismo está llegando al tramo decisivo de la temporada en su prime, en su mejor momento, y respecto a las dudas o críticas que había suscitado Luis Enrique a principios de temporada, pues aquí en París se han disipado por completo, están contentísimos. Al que la IFI no deja de repetir que es el mejor entrenador del mundo, el tipo más indicado para dirigir este proyecto de jóvenes jugadores, y de momento pues todo va genial en París, la verdad.
Sí, sobre todo porque mira, ya está la eliminatoria totalmente resuelta y en la vuelta casi podrá hasta dar descanso a los jugadores. Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo, buenas
hasta
noches.
Hasta luego. Mañana, recordemos, otros cuatro partidos. Hay tiempo de juego, ¿eh? Por la tarde.
Sí, señor.
A las 7:45, Brujas-Atalanta, y a las 9, Celtic-Bayern de Múnich, Feyenoord-Milán y Mónaco-Benfica.
El Celtic-Bayern seguro va a ser un partido bonito.
Recordemos que
Feyenoord-Milán también.
El rival del Atlético de Madrid es o el ganador de...
O el Bayern.
O el Bayern o el Madrid.
O el Madrid, sí.
O el Madrid City, vamos.
Eso es.
O el Bayern o el Madrid City. Atentos.
O el Madrid City.
O el que pase esta eliminatoria.
Sí, sí, quiero
decir. Y el Celtic también, hasta que pase el Bayern.
No, no, pues el Celtic no lo voy a decir, no me da la gana.
Me parece bien.
Claro.
Me parece normal.
He hecho lo más lógico que se puede hacer delante de un micrófono con responsabilidad y objetividad.
Estás en tu prime.
Que sí, muy estoy bien. En mi prime. Efectivamente.
Time. Hazle un next a,
¿eso qué
a Manolo.
Es? ¿Hacerle un
next? Next.
Next. Pasarle del. O sea, que
pase
fuera.
El siguiente.
Pasar la siguiente
próximo.
Canción. Siguiente canción. Next eres tú. Y
se acaba. En las filas de cuando vas a Estados Unidos. Vamos a los controles, te dicen next. Lo dicen siempre. Además te lo dicen con un desprecio, next.
Next. Isaac Vélez Morris, muy buenas.
Muy buenas.
Andrea Peláez, hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Hoy era un día muy importante en el juicio del caso Rubiales, porque hoy comenzaban a testificar los investigados.
Eso es.
Y el primero ha sido Rubiales. O sea, que ha empezado fuerte la sesión.
Sí, bueno, ha sido la verdad que una primera hora y media un poco difícil. Al juez se le ha hecho cuesta arriba porque antes de los investigados, antes de los acusados, antes de ese testimonio de Luis Rubiales, han testificado los peritos. Luego escucharemos a uno de ellos. Pero sí, por fin, a eso de las 12 del mediodía, comenzaba a declarar Luis Rubiales que lo que ha hecho fundamentalmente Juanma es mantener su versión. Es decir, ha dicho que el beso de Jenny fue consentido. Eso lo ha repetido y lo ha recalcado en varias ocasiones. Ha dicho que siempre notó su consentimiento, que en todo momento contaba con la aprobación de Jenny Hermoso. Ahora lo vamos a escuchar, y también ha dicho, por supuesto, que no hubo presiones ni directa ni indirectamente, es decir, que ni él habló con Jenny, más que en el avión y en algún momento puntual, ni tampoco mandó a nadie a hablar con Jenny. Luego, lógicamente, es un testimonio que contrasta con lo que hemos ido escuchando de los testigos. Pero vamos a escuchar cómo Luis Rubiales, al poco de empezar, a preguntas de la fiscal, ha relatado el momento en el podium y ese famoso beso con Jenny Hermoso.
Jenny, cuando se acercó a mí, había fallado un penalti, y con la tensión que hubo en el partido, pues la verdad es que eso fue tremendo para ella. Pero yo le dije, oye, olvida ya el penalti, somos campeonas, esto es también gracias a ti, sin ti no lo hubiéramos podido conseguir. Ella me apretó muy fuerte debajo de las axilas, me levantó, y al caer pues le pregunté si puedo darte un besito, y me dijo vale.
¿Le dijo besito o piquito?
En aquel momento no lo recordaba, pero es evidente que lo que dije es un besito.
Es que allí dijo que le dijo un piquito.
Ya le he respondido. Son sinónimos.
¿Para qué le agarra la cabeza?
Es que en ese momento es algo totalmente espontáneo, como ella también declaró inmediatamente después del partido.
¿Estás seguro de que le dio su aprobación, su consentimiento?
Totalmente seguro.
¿Se saluda habitualmente con sus amigos, conocidos, conocidas, con un beso en los labios?
Cuando hay una situación de este tipo, me ha pasado con compañeros de fútbol y en alguna que otra situación similar.
Es la las preguntas de la fiscal y las respuestas de
Luis Rubiales. Sí. Llama la atención esa palabra besito y no piquito, porque si recordáis, incluso en la asamblea sí, cuando explicó...
Lo dijo un millón de veces.
Lo dijo un millón de veces, él habló piquito, de piquito. Sí, sí, exacto. Sí. Bueno, pues ahora dice que lo que recuerda, dice en ese momento lo recordaba, pero lo que dije evidentemente es besito. Y todo viene porque presentó la defensa de Luis Rubiales un vídeo en el que se ve y se lee los labios a Luis Rubiales. Y uno de los peritos, el encargado de analizar esto, ha sido David Morillo Buendía, es miembro de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia. Es verdad que ha dicho, yo no tengo titulación oficial, pero la policía en alguna ocasión pues bueno, ha requerido de mis servicios y soy capaz de leer los labios. Es una persona sorda, se maneja perfectamente leyendo los labios a las personas y dice que en ese vídeo de TikTok, que es el que mejor se ve, se lee perfectamente esa frase. Así lo ha explicado en su declaración hoy también ante el juez.
¿Qué leyó en esos labios?
Te puedo dar un besito.
¿Hay algún margen de duda?
No.
Ha dicho que no existe margen de error, pero entre besito, piquito, bonito, poquito, ¿puede usted diferenciarlas en una lectura labial?
Sí, sé diferenciarla. Dice correctamente besito, no hay margen de error.
La que habla, lógicamente, es la intérprete que ha estado ayudando a esta persona a que escucháramos el sonido.
Hay gente que se ha preguntado, Juanma, por qué nadie ha leído los labios de Jenny. Hay que recordar que Jenny estaba de espaldas. En
sí.
Las imágenes nadie puede...
Yo lo que me pregunto es si llevará su perito... Es que he visto muchas películas de juicios en América. Si llevará su perito la acusación.
No, porque al final... o sea, lo podría hacer.
Pero no está anunciado.
Yo lo que me pregunto es si un perito sin titulación... Vale, para poder testificar. Eso es lo que me llama a mí la atención.
A Emilio Cortés le he escuchado yo en una televisión decir que este testimonio del perito no va a valer absolutamente para
de
nada.
De hecho, es que la fiscal, hay un momento en el que le aprieta al perito en el sentido para que conste en acta y para que quede a la vista de todos que efectivamente no tiene una titulación. Le pregunta en varias ocasiones, usted tan solo pertenece a una asociación, pero usted nunca ha trabajado de esto, no tiene tal. Entonces, ahí se... entrevé, se deja ver que va a tener escasa validez.
Perdón por
esto
mi
más para desconocimiento. Esto es más para la galería, sí, para que lo saquemos en el partidazo.
Sí, efectivamente.
No, pero perdón, mi desconocimiento. ¿Hay titulados en eso? No
vale. Sí, sí, claro. Un
perito, ¿hay titulados en
claro,
eso?
Claro, claro.
¿En lectura de labios?
Sí, claro. Sí. Hay peritos que tienen titulación de peritos, claro.
Ahora, yo creo que este hombre ha testificado, ¿verdad? Porque es el que ha hecho cambiarlo de piquito por besito. O sea, que Rubiales dijo un millón de veces el piquito.
Sí, sí, claro que lo dijo.
Y a lo mejor
y
el chaval...
Y dice que son sinónimos y...
No, de manera... el chaval ve besito o
y lo ve clarísimo.
Y por eso Rubiales habrá dicho...
Y contestando a eso, Paco, hay mucha gente que lee los labios sin titulación de maravilla. Lo
ya,
vemos en la...
Pero
vamos,
no sabía que había titulados.
Complicado.
Sí. Ha habido un momento donde la fiscal ha considerado que Rubiales ha incurrido en una contradicción cuando Rubiales decía que él se había dado cuenta al momento que había cometido un error, que había hecho algo mal. Sí, sí. Y dice, sí, me di cuenta al momento. Y entonces la fiscal le dice, ¿cómo que al momento? Si salió usted por la noche en la entrevista de la COPE y dijo lo que dijo, llamando, insultando a todo el mundo. No, pero yo tal... No sé qué. Vamos a escuchar lo que dice Rubiales.
Yo me equivoqué porque yo estoy en una posición como presidente de la Real Federación Española de Fútbol y metí la pata, pero si es que eso a estas alturas es una obviedad que desde el primer momento reconocí. Me he equivocado. Yo me comporté como un deportista que consigue un éxito, como uno más del grupo, y en ese momento tenía que haber tenido la sangre más fría y haber estado en un papel más institucional. Pero de ahí a que haya un delito, como usted dice, es para nada.
Esto es lo que decía Rubiales y luego la fiscal decía, pues eso, que no había visto ese arrepentimiento en la entrevista.
Esa frase me comprobaba, si lo hubiera dicho a la hora, igual se había quitado problemas.
Oh.
Bueno, es que en este país pedir perdón es muy difícil. O decir que me equivocamos, complicado. Mira Mapi León.
Y para este más.
No, ahora vamos con lo de Mapi León. Pero,
no, pero digo que mira, que no ha pedido perdón. Ha dicho simplemente que ya no ha hecho eso.
Sí. Andrea, sobre la destitución de Bilda,
sí.
¿Qué ha dicho?
Cuando estaba prácticamente finalizando su declaración, a preguntas de su defensa, de su abogada, como para probar que la relación entre él, en este caso Rubiales, y también Jorge Bilda y las jugadoras estaba deteriorada de alguna forma desde aquel conflicto, recordaréis, llamado Las 15, le pregunta qué ocurrió en aquel momento después de la Eurocopa y antes del Mundial, en qué ambiente llega la selección. Y Rubiales, es verdad que no sé si en algún momento lo había dicho con tanta claridad, porque recordarás, Juanma, cuando tú le entrevistaste en aquel momento que le preguntaste directamente si le habían pedido la cabeza de Jorge Vilda, él nunca lo dijo, pero es verdad que luego filtró sus conversaciones con Irene Paredes, por ejemplo, y demás, entonces ya las había puesto un poco en el foco con este asunto, pero es la primera vez que hemos escuchado a Luis Rubiales decir que tres futbolistas, ha nombrado concretamente a dos, Alexia Putellas, Irene Paredes como capitanas y una tercera futbolista que no fue al Mundial, finalmente, le pidieron la destitución de Jorge Vilda y ha ido más allá. Ha dicho que le dijeron que si no le destituía, cosa que no hizo, habría consecuencias.
Pero escucha, eso lo sabíamos todos.
Me hicieron una videollamada a Irene Paredes, Alexia Putella y otra jugadora que finalmente no quedó convocada, y me pidieron que lo destituyera, que no llegaba el mensaje, que había que cesarlo.
¿Usted destituyó a Vilda? ¿Accedió a esa petición?
No, y me dijeron que habría consecuencias.
Y efectivamente lo que dice Paco, es una cosa que los periodistas que seguíamos a la selección y el fútbol femenino dijimos desde el primer momento, que habían pedido la destitución de Vilda porque el mensaje no calaba, porque la selección en aquel momento no ganaba nada teniendo las mejores del mundo y demás, y bueno, pues hoy lo ha dicho por primera vez.
También ha puesto para ir a misa, ¿no?
Sí.
Sí, y esto ha llamado mucho la atención porque yo creo que
quizás
ha sido...
la portera del Real Madrid que empezó de titular, sí, en el Mundial, perdón.
Efectivamente, empezó de titular en el Mundial. Os recuerdo que cuando caímos 4-0 ante Japón, de repente Vilda cambió medio equipo y uno de los de las piezas que tocó fue la portería, sentó a Misa y desde ese momento Catacol ha sido la portera titular. Pues se remonta a ese momento Luis Rubiales y dice que nunca había visto una futbolista con tanta ira, que en ese momento Misa, incluso llega a decir Rubiales, se puso a dar porrazos, estaba fuera de sí, fue una situación prácticamente incontrolable. Sí. De hecho, el juez le ha cortado, porque en ese momento el juez ha comenzado a decir que no... Efectivamente, que eso que estaba contando no iba a ninguna parte, que no estaban valorando esos hechos, pero ahí han quedado las palabras, sí, de Luis Rubiales. Sí.
Él quería... descalificar también, igual está diciendo toda la verdad, ¿eh?
No deja de ser otra testigo, Paco, es que efectivamente, claro. es que ha hablado, ha sido testigo, por lo tanto lo que quiere es decir, esta persona ha hablado, pero mira qué relación tenía
desde
porque le ocurrió esto en el Mundial.
¿Rubiales ya ha terminado su declaración o continúa mañana?
Sí, no, ya solo quedan, digamos, las conclusiones, él ya no va a tener que declarar.
Oye, una pregunta a los que vais, el abogado de la AFE es de las últimas en preguntar, ¿no? La última.
Sí. ¿Quién? ¿La abogada de qué?
De la AFE.
Suele preguntar...
la tercera,
sí,
después,
o sea,
de la fiscal y el abogado de Jenny.
Pues a ver si se le ocurra un poco más, porque claro, es que hay un momento que parece que le han tachado todas las preguntas y dice, lo del piquito ya lo ha dicho... Coño,
sí. Claro, es, la verdad es que
la tercera,
sí,
ya sabes que no te va a caer.
Sus intervenciones, pues, están siendo un poco complicadas.
El papel del juez está siendo absolutamente estelar. A lo mejor es discutible para algunos. Yo creo que es un personaje dentro de esta serie que estamos viendo al que le vas cogiendo el punto. O sea, yo ya veo cuando viene la bronca, veo cuando se va a mosquear, veo cuando se va a echar
para
atrás.
Va a venir.
Sí.
Hay,
o sea,
una foto,
yo cuando empieza
Juanma,
la
hay una foto, sí, memorable.
Bueno, la de que tiene la mano en la cabeza.
No sé, la mano en la cabeza y Rubiales.
Para mí es la foto. ¿Has visto la foto,
Paco? Es el póster de una película.
Impresionante. De esta película, el póster de esta película. Hoy ha habido...
Pero es que como se televisan pocos juicios, o yo veo pocos juicios, digo de reales, aquí en España... No te imaginas que el juez pueda ser tan cortante.
Efectivamente. Sí,
es que es muy cortante. Y hoy el hombre encima...
Y a lo mejor
empezaba,
pasa muchísimo más, ¿eh?
A las 10 de la mañana el juicio empezaba con una conversación con la intérprete de la persona sordomuda que intervenía desde Granada a través de una videollamada. Con lo cual era el juez hablando con el intérprete, hablando con el sordomudo...
Y le ha explotado la cabeza.
Le ha explotado la cabeza. Y llevaba 5 minutos de sesión y se ha echado la mano a la cabeza como diciendo, no, la que me espera hoy. La que me espera hoy, porque el hombre estaba desesperado ya.
Bueno, de hecho ha acabado a la una y ha dicho, bueno, aunque queda más por declarar,
sí,
suspendemos,
ha terminado,
no, porque estoy agotado.
Ha terminado a la una porque palos. Él ha dicho, ya está, hasta mañana.
No, le han caído palos porque ha dicho, está este hombre preparado como para ir a poner ladrillos 8 horas, pero sí, es que el hombre ha dicho, lo doy por terminado porque ya no voy a atender al próximo, ya estoy, o sea,
agotado.
Que me ha parecido lo más sincero de todo, es decir, es que ya no me va a entrar en la cabeza lo que me vais a contar, porque es que además es muy expresivo porque se pone la mano en la frente y...
Imagínate, Juanma, tú en un tertulión, domingo, a las 12:15 diciendo, mira, ya está, se acabó, hoy cortamos hoy porque me tenéis la cabeza como un bombo, ya no me entra más.
Es mi sueño que dirija un tertulión en el juez, pero hoy, por ejemplo, ha sucedido todo esto.
Todo lo que contesta no es algo que se le pregunta, sino da luego un meeting.
De acuerdo.
Nos podemos tirar de aquí hasta el día del juicio final.
¿Tiene una subordinación, sí o no?
la jugadora de la selección.
La jugadora, bien. Todos los entrenadores tienen la capacidad de contar con unos u otros jugadores o jugadoras.
Está claro.
Sí, eso está claro. No le he preguntado eso. De hecho, sobre el tema de la subordinación.
No, es que califique un hecho.
Usted ha manifestado que esa forma de proceder suya lo vivió pues también anteriormente cuando en algún que otro partido en su época de futbolista.
Sí.
Pero esa es su versión, ¿no? Es decir,
sí, evidentemente. Es de quien declara. ¿De qué versión va a ser? ¿De la de uno del público?
Muy bien, pues he acabado, señoría. Muchas gracias.
Pues me tienen acotado. Vamos a dar por finalizado el día de hoy. Porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado.
Me tienen agotado, que es como decir.
Debe estar.
Me tienen hasta algo de jubilación.
Sí, sí. Está a punto de jubilarse, está hasta las narices.
No,
a punto ya.
No. Me ha contado Angelito.
No, después de esto se jubila.
Creo que le quedan uno o dos años. Que,
¿sí? ¿Todavía?
Sí, no, sí. No, o sea, le quedan uno o dos años. Pero expresivamente, ver cómo dirige el juicio es.
A ver, se echa recostado hacia
atrás. Cuando está para atrás. Es cuando él está pensando y escuchando. Cuando se incorpora es cuando viene la bronca y él se echa para atrás en señal de no voy a decir más. Está, sí, efectivamente.
Sí, como los todos.
¿Ves cómo ahora se le escucha todo?
¿A quién?
Al juez, que antes se retiraba del micro.
Bueno, es que protestamos porque le quisimos que le pongan el micro más...
Microcasco.
Hoy ha habido un momento que ha dicho otra vez... Venga, la COPE otra vez, venga, vale, lo de otra vez, lo de la COPE. Debe estar.
De la COPE.
De la entrevista de la COPE. O sea, es que yo no aparezco por allí ni de coña.
Tenías que haber ido de testigo, tú.
No, claro, te iba a decir, bueno, tenías que testificarte.
Te voy a ser sincero.
Vete a saludarle.
No, te voy a ser sincero. Como lo estoy siguiendo tan intensamente... Había pensado en acreditarme e ir de allí a
ir
porque me apetece. Pero no quiero ir porque parece que como que tengo ganas de como aluden tanto a las entrevistas que se hicieron en el programa, digo, van a pensar que quiero salir allí de repente. Vale. Tal. Con lo cual no voy a ir, pero me encanta. Para mí es que no hay otro plan en el día más que ver el juicio por la mañana. O sea, es que me parece increíble y que se esté dando gratis.
Sí,
por las mañanas. Sí, o sea, sí. Que nadie haya comprado esto.
Y en abierto.
Con el dinero que le hace falta a la justicia.
Efectivamente.
Tenía que haber un canal de juicio, ¿verdad?
Sí, sí. Sí, sí.
Y con este
lo hay en YouTube.
Y te abonas por 100 pavos. Sí.
La recaudación. Me sorprendió mucho la opinión pública cuando Mulia y Errejón fueron al...
Bueno...
Al juzgado.
Para mí ese
no, porque te sorprende, porque a lo mejor hay muchos juicios así.
Es que no lo sabía yo.
Yo he escuchado a expertos decir que es que... Muchos jueces se comportan así,
sí.
Que quieren rápido la verdad y son muy directos.
Sí, claro. Ahora te cuento una, pero sin ahora te cuento. Sí, sí.
Lo mejor ahora.
Y de Mapi León, ¿hay alguna novedad?
No, es que habían dicho que la federación iba a entrar.
Es increíble que ningún político ni ninguna política haya dicho nada de este asunto.
Te iba a contar que es verdad que el Confidencial contaba que la federación iba a entrar de oficio, la presidenta del comité de disciplina de la Liga F. Pero hemos llamado a la federación y nos han dicho que no, que además tampoco se suele entrar de oficio salvo que haya denuncia. Y como no ha denunciado el Español y tampoco la Liga F, que sí que podría haberlo hecho la propia Liga, pues en principio...
Yo pensaba que el Español sí había denunciado.
Otra cosa es que
respaldará a la chica lo que ella decía.
Otra cosa es que la jueza...
El Español estaba esperando si denunciaba Caracas, Daniel.
Pero, por ejemplo, la Liga F puede denunciar también, pues como ha denunciado la Liga, por ejemplo, lo del Madrid. O sea, la Liga puede denunciar. Pero no ha habido ninguna denuncia.
Es que yo creo que socialmente no está visto igual. Voy a poner un ejemplo contrario. Si Rubiales le da un pico
a un tío,
a Rodri,
sí.
Yo creo que no hay pollo. Creo,
Pero si es que yo creo, Paco,
ahora,
que
Mapi León está fatal, no está negando la imagen, es horrible. Porque...
No, pero el pollo yo no creo que está en el gesto en sí. Yo creo que en el fútbol pasan muchas cosas. El pollo es que está en la persona. Yo creo que todo se focaliza porque es Mapi León. Que Mapi León ha sido una de las abanderadas, con todos sus derechos y razones, de la lucha, de que eran...
Si Mapi León llega a ser una defensora de Bilda, claro, está hoy triturada.
Claro, claro.
Triturada.
Es tal cual.
Lo que pasa es que Mapi León es activista, fue un activista, claro. Y cuenta con el apoyo de todos los que...
Y es verdad que dijo, no se pueden negar las imágenes, creo que lo dijo sobre Rubiales.
Sí.
Claro, aquí no se pueden negar las imágenes. Y si lo reconoces, pues quedará como...
Pero mira, hoy yo
Michel
he visto
Valderrama. Pero si no lo reconoces, quedas tú mal.
Pero Paco, mira, hoy he visto yo a la portavoz de Sumar, no sé en qué tele, y le han preguntado por lo de Rubiales, pero no le han preguntado por lo de Mapi León.
Porque claro. Socialmente no está visto igual.
Claro. Porque no, porque era una televisión de...
Claro. Pues es una agresión, claro, en toda regla. O sea, quiero decir que...
Es una televisión que no te va a preguntar por eso, te va a preguntar por lo otro. Claro, a mí es que no me parece agresión ninguna de las dos, pero bueno.
Bueno, gracias, Andrea. Un beso.
Un beso.
¿Mañana quién toca?
Los tres que quedan, esperemos.
Bilda, sí. Bilda, bueno, Luque y...
los tres o hasta que se agote su señoría. Es decir, como el primero de guerra, él es su señoría.
Los tres en un día, yo creo que no los despacha.
Yo creo que sí, porque Rubiales, claro, es que Rubiales ha estado una hora, dos minutos.
Sí, pero
¿sabes por qué?
Porque la estrategia de Rubiales hoy con la fiscal ha sido responderle muy corto.
Yo os digo, mi apuesta es que Rivera va a ser 20 minutos, Luque 40... y Bilda como mucho otra hora.
Sí, Bilda tiene... Bilda como sea, como fue cuando vino aquí el partidazo...
Bilda hoy, Juanma, que otra vez... a mí me ha sorprendido, es la primera vez que he estado de forma presencial esta mañana allí en el juicio. Todos llegan con su coche hasta la puerta, salvo Bilda, que viene caminando, me decían los compañeros. Sí, sí, Jorge Bilda viene como con... no con ganas de que le pregunte, pero bueno, que es el que llega como indefenso, ¿no? Hasta la, no el coche, hasta la puerta. Y sí. Hoy ha vuelto a decir, ayer os dije que me habían escrito futbolistas, me han escrito más futbolistas, dirigentes y compañeros, ha dicho.
Sí, sí, sí.
Por cierto, bonito gesto de la federación, que mañana va a dar la lista a Montse Tomé, Andrea, en Paiporta.
Sí,
sí, en Paiporta a las 12 de la mañana rueda de prensa, 11:30 va a dar la lista, vamos a ver, Juanma, si están Irene Paredes y Jenny Hermoso. Mi corazonada es que van a estar las dos. Vamos a ver si las incluye Montse Tomé en la primera lista de la Nations League.
O igual
League,
protege o
no.
Allí.
Es que, claro, es que yo creo que si hace eso, entonces ya se puede liar aún más, porque es que ya proteger absolutamente de qué, si ya lo dijo en la primera lista después, claro, del Mundial y demás. Ahora tendría, pues podría tener igual más motivos deportivos a los que agarrarse que en aquel momento, pero yo creo que van a estar las dos en la lista de mañana.
Perfecto. Gracias, Andrea. Un beso.
Un beso, chao.
Manolo lo ha dicho de forma irónica porque fue el verbo que utilizó cuando después del Mundial no la convocó.
Es que pensaba, como estás tan serio, digo,
no. Después del Mundial dijo, no, la debe para proteger. Y luego en el juicio lo explicó fatal porque había dicho, pues protegerle del acoso mediático.
Claro.
Pero no dijo, no, protegerle. A mí Montse Tomé tampoco me parece...
No tiene...
Me parece muy maja. A mí me parece majísima. Yo la conocí,
pues
el otro día,
ayer un montón,
me cayó muy bien.
Sí, pero que tampoco es un...
Muy bien me cayó.
No es muy convincente en los mensajes, muy contundente.
Es que la pobre me imaginaba, claro, para abajo. No quería ni...
Es que eso es innato.
¿Eso qué?
Eso no tiene llegar.
Por eso nosotros tenemos la posibilidad de...
Pero luego en el trato personal, la verdad, sí, es encantadora.
Pues eres muy raro.
Todos serán buenos.
Eres muy raro.
Hasta luego, Morris.
Y de momento
te cae bien. Bueno, espera, no te vayas, que me vas a decir una cosa ahora.
Te cae bien.
Arauz.
O sea, el único que no me cae mal eres tú. El resto
te
me cae todo.
Te cae bien, Sebas. Te cae Montse Tomé.
Arauz.
Teníamos muchísimos pendientes del partido, decía uno. O sea, que la excusa del City es una lesión, la de Rodrigo, y Ancelotti no tiene excusa con 14 o 15 lesionados. Juanma, que Guardiola esté más seguro en el City que Ancelotti en el Madrid, solo habla de la grandeza del Madrid. Con el dinero que se ha gastado el City, cualquier entrenador del Madrid estaría en la calle. Vamos a hablar del inventor de fútbol, Josep Guardiola, que con 1.500 millones de presupuesto y lo que haga falta, sale con 5 centrales. En cambio, don José Bordalás Jiménez, con 50 millones de presupuesto, está reconvirtiendo a centrocampistas en delanteros porque no le traen absolutamente nada. Y se le critica por salir un día con 6 defensas. Estáis diciendo que el Madrid se podría haber ahorrado esta eliminatoria. Pues yo creo que le va a venir de maravilla jugarla, va a salir muy reforzado. Y te dice un oyente, un paisano tuyo, que en Gijón, desde que has hablado con tus padres, hace bastante frío y que está lloviendo.
Pues hablé con ellos a las 8 de la tarde.
Pues el panorama ahora es radicalmente distinto.
Hombre, igual no estaban en Gijón. No sé.
No, que llovía.
No sé si estaba en Las Palmas, ahora que me lo dices.
Llovía a última hora de la noche en casi toda España. Ah, bueno, en muchos sitios.
Vale. Gracias a todos, que me quedo con Parra y con Maldini. Ha sido un placer, compañeros.
Qué pareja más rara, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Estaba pensando que casi mejor os quedáis, pero bueno, ya no. Tenéis que descansar, que es muy tarde para vosotros.
Gracias.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hola, José Romero, por favor.
Sí, soy yo.
Este jueves en COPE...
¿Qué tal, José? Soy Ángel Expósito. Igual por la voz te suena.
Hola, ¿qué tal, don Ángel?
Queremos mostrarte por qué estás en el centro de lo que hacemos.
El jueves es el día de la radio y hemos pensado que nos acompañes durante el directo en el estudio. ¿Te parece?
Te queremos dar las gracias por llenar de sentido la radio.
Me parece genial, vamos. Un honor para mí.
Bueno, pues nada, que para nosotros.
Te lo queremos agradecer personalmente.
Un abrazo muy fuerte y mil gracias por este regalo.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11, porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bueno, venga, a las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal, Total Energies.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los amantes del mejor salmón ahumado noruego y del más exquisito bacalao ahumado. Con el 80% de descuento en la segunda unidad en todos los ahumados La Balinesa. En todos. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo, de este intenso partidazo después de la noche de fútbol de el Etihad. Tenemos luego a Maldini, con su sección. Maldini, que ha estado allí en el campo y que conectará en directo desde Manchester. Antes, el debut de Doncic con los Lakers.
And here's Doncic driving, puts it up, instead it's a lob. Doncic drives. Doncic there, cleaning it up inside for the basket. So Doncic does the Dirk with Dirk in attendance.
La pasada madrugada contra Utah, ¿qué tal fue? Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Pues fue recibido como lo que es, una superestrella. LeBron, en el corrillo de antes del partido, le dijo: sé tú mismo, deja de intentar adaptarte y tal. Sé como tú eres, que es lo que te ha llevado hasta aquí. LeBron le cedió ser el último en la presentación, ¿sabes? Cuando sea el quinteto,
sí,
titular,
sí, sí.
Normalmente la superestrella es el último en ser anunciado. Pues luego comentaron los dos postpartido que habían estado hablando antes del encuentro por la tarde y que LeBron fue el que le dijo: Luca, ¿qué quieres? Es tu día, elige, tal. Y Luca le dijo: pues si puede ser hoy, me gustaría salir el último. Luego ya, a partir del próximo partido, vuelves a ser tú como siempre has sido. Y ayer fue Luca el último en salir. Pedazo de ovación. El Cristo lleno de famosos, como es habitual en un partido de Lakers. Estaba Adele, estaba Floyd Mayweather. Pero ojo, estaba Dirk Nowitzki, que a mí me parece un palo a la gerencia de Dallas en todo lo alto. O sea, de lo menos, cuanto menos llamativo. Su primera acción en el partido fue una asistencia para un alley-oop de Hayes, que ya te dice lo que es Doncic. Y su primera canasta, pues un triple marca de la casa. Estuvo en pista 23 minutos y medio. Recordemos que sale de lesión, llevaba sin jugar desde Navidad por una lesión en el gemelo. Se le notó algo de ansiedad por eso, por no haber estado jugando, sobre todo en el tiro. Y con todo acabó con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias. Como has dicho tú, juegan contra los Jazz, que es un rival propicio porque es de lo peorcito de la liga. Los Lakers ganaron muy cómodos, llegaron a estar por encima de 30 de ventaja y consiguieron su sexta victoria consecutiva. Y te quiero apuntar dos cosas. Una, hablábamos de la pasta que perdía por el contratazo que no podía firmar con Dallas y de lo que iba a ganar estando en Lakers en publicidad. Ayer por la tarde salió un anuncio de Gatorade, no sé si lo has podido ver, chulísimo,
no.
Con el cartel de Hollywood del Monte, la doble L de Hollywood dada la vuelta formando un 77. Y el anuncio era eso,
vale,
el cartel
entonces,
de Hollywood.
Con ese... Perdona, me lo mandaron y no entendí nada. Claro,
el 77 de Doncic.
Claro, yo no te sabía lo que me mandaba. Me mandaron esa foto y no sabía lo que me estaban diciendo.
Pues era una publicidad de Gatorade con musiquilla tal y termina diciendo Showtime, Doncic viene a Los Ángeles. Un Doncic que, por cierto, por terminar, Juanma, ha caído de pie. Escribió ayer también una carta a los seguidores de Los Ángeles diciendo que estando en la ciudad ha podido sentir de primera mano las consecuencias de los fuegos brutales que sufrió Los Ángeles y que ha donado $500,000 para rehabilitar escuelas y canchas de baloncesto porque que los niños tengan lugares seguros para jugar, para él es lo más importante. Fuera de Doncic, una última cosa, acaba de informar Sancharania de ESPN que los Lakers han firmado a Alex Len, a un pivot de 2-13, que estaba sin equipo después de haber sido cortado por Washington Wizards. Intentaron fichar a Mark Williams, se fue abajo el traspaso porque no pasó el reconocimiento médico y se hacen con el jugador ucraniano, que no le va a cambiar la vida a Los Ángeles, pero por lo menos algo le refuerza.
Gracias, Parra. Vete para la cama.
Un abrazo.
Duerme un poco, descansa.
Pues sí, la verdad que sí.
Sí, hasta luego. Y ahora este mensaje de Isaac. Isaac Avilés.
Ahora llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece esta ida de 16avos de la Champions League. Una eliminatoria repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos vamos directamente al Celtic Bayern de Múnich de mañana. Ahí añadimos que marca Harry Kane, que el Celtic realiza 3 o más tiros a portería, que hay más de 9,5 corners y más de 3,5 tarjetas. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 86, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Págala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Julio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
En Manchester, en un hotel de Manchester. ¿Sí? ¿Muy lejos del campo estás o estás cerquita?
No, estamos lejos. Yo creo que del estadio, hombre, había atasco, lógicamente, al salir, pero como a 25 minutos, más o menos. O sea, estamos en una zona de Manchester. Siempre venimos a este hotel, es el Hyatt. Siempre venimos al mismo hotel, ¿eh? Cada vez que venimos aquí a hacer el City o al United, siempre venimos a este hotel. Está bien, el hotel está bien.
Bueno, sé que me vas a hablar del fútbol turco, pero te tengo que preguntar por lo de hoy, el partido, la eliminatoria, la caída del City, el resurgir del Madrid en la Champions, lo que quieras, vamos.
Bueno, es un partido que al Madrid le legitima, lógicamente, como el campeón de la Champions que es. A mí me parece que ha hecho, sobre todo, una gran segunda parte. La primera parte ha habido tramos en los que el City ha sido algo superior.
Los primeros 15 minutos del Madrid han sido muy buenos para mí, ¿eh?
Muy buenos los primeros 15 minutos, efectivamente. Luego, es verdad que el City tiene un tramo del primer tiempo en el que el Madrid sufre un poco más. Pero, bueno, individualmente me ha encantado el partido de Asensio. Me ha parecido espectacular el partido que ha hecho Asensio hoy, este chico que está derribando la puerta en el Madrid, claramente. Me ha gustado mucho la segunda parte de Bellingham, me ha gustado mucho Vinicius también. Y el City es que es un equipo que se ven los problemas que tiene, un equipo muy tímido a la hora de la presión, ha presionado mal y tarde, y luego ha cometido errores muy graves que el Madrid ha aprovechado. Es increíble porque el Madrid, incluso el día que perdió 4-3, que metió tres goles, aquel día de Benzema, que luego en la vuelta el Madrid eliminó al City, incluso ese día generó mucho menos peligro que hoy. O sea, ha sido un partido para ganarlo con mucho mayor margen, y ha estado a punto de perderlo, la verdad. Pero con mucho mayor margen lo ha podido ganar el Madrid. Hombre, el partido de vuelta, el Madrid tendrá toda la razón del mundo para no fiarse, porque un equipo que tiene muy buenos jugadores como el City, pero yo lo veo bastante, bastante, bastante claro para el Madrid.
Yo es que, pensando en el City, veo que puede pasar por apuros incluso para quedar entre los cuatro primeros en la Premier, ¿eh?
Sí, a mí me parece que es claro fin de ciclo del City. Se está viendo en la temporada. Un equipo, por ejemplo, Kevin De Bruyne, hoy ha dado una sensación de que ya no está para el máximo nivel, la verdad. Y luego, sobre todo, el equipo desde el punto de vista colectivo, porque es un equipo que habitualmente te sometía con balón y sin balón. Con balón, porque lo movía con mucha velocidad en muchos momentos y tú estabas atrás, y sin balón porque recuperaba muy cerca del área cuando lo perdías. Y ahora ha habido momentos en salidas del Madrid bastante cómodas. Y el Madrid, sin balón, no ha hecho un gran partido, especialmente en la primera parte, pero aún así ha sido bastante superior y lo ha reconocido Guardiola después.
Oye, increíble lo de Dembélé. Los números de Dembélé...
Bueno, estamos ya sabes que yo soy un dembelista declarado, ¿eh? Sí. Ya me conoce. Vale, sí, sí. Es que me parece un jugadorazo. Es verdad que muchas veces le cuesta elegir bien, pero... Ahora mismo está a un nivel, bueno, sí, sí, de los jugadores más determinantes del mundo. Yo no he visto el partido, sé que ha metido otros dos goles hoy, pero en 2025 yo creo que no hay un jugador como él en el mundo ahora mismo que esté con esas cifras de goles y asistencias.
Oye, ¿verdad? ¿Y quieres hablar hoy del fútbol turco? Porque claro, se ha ido Morata para allá, hay otras estrellas que ahora vas a recordar. Fue noticia el fin de semana porque el equipo que juega contra el equipo de Morata, el Galatasaray, Adana.
Se retiró.
¿Cómo se llama el equipo? ¿Adana o Adane?
El Adana de Pittsburgh.
Sí, se retiró del campo por un penalti que le pitaron en contra, que era lamentable. Y te apetece hablar un poco de la pasión que hay en Turquía con el fútbol, que son súper extremos, ¿no? O sea, o te adoran o te odian.
En Turquía hay una pasión por el fútbol absolutamente desmedida, y más en Estambul, porque ten en cuenta que en Estambul están tres equipos muy poderosos del fútbol turco. El único que ganó una competición europea es el Galatasaray, que es el equipo de Morata, que la ganó en 2000, la UEFA aquella ante el Arsenal. Pero Galatasaray, Fenerbahce y Besiktas son tres equipos muy poderosos en el fútbol turco y importantes en Europa también, ¿eh? No al nivel de otros, pero importantes en Europa. Para empezar, casi el tema geográfico es importante, porque Fenerbahce es el equipo de la zona asiática de Estambul, ya que Estambul es una ciudad que es una maravilla, están dos continentes. Fenerbahce es de la parte asiática, mientras que Besiktas ya es de la parte europea, desde el barrio de Besiktas, y Galatasaray del precioso barrio de Galata. Yo creo que de los tres equipos el más importante es el Galatasaray, que es en el que está Morata, y un equipo que en Europa ha hecho mucho más que Fenerbahce y que Besiktas. Pero hay una pasión allí en el fútbol que es una auténtica locura, o sea, una pasión tremenda desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y luego hay otro equipo fuera de Estambul, pasa como en Uruguay, ¿no? Montevideo es la ciudad en la que todos los equipos grandes están, pues Estambul prácticamente igual. Pero Trabzonspor, que no hace mucho ganó la Liga, es importante. Y hace no demasiado también el Ankara Gücü, que es el equipo de Ankara. Bueno, es uno de los dos. El otro es el Glenkirbirliği, que es de donde vino Jeremy. ¿Te acuerdas de Jeremy?
Sí, claro que me acuerdo.
Vino del Glenkirbirliği, que es el otro equipo de Ankara. Pero el Ankara Gücü tuvo una época que intentó fichar jugadores así más conocidos y tal, pero no funcionó y ahora está en segunda división.
En el Galatasaray Morata tiene varios jugadores, varios compañeros conocidos, ¿no?
Sí, bueno, tiene, por ejemplo, tiene a Davinson Sánchez, el colombiano, tiene a Osimhen, el delantero que era del Nápoles, que la verdad que es un delantero para mí de mucho nivel y que sonó en equipos grandes de Europa también. Tiene a Mertens, el belga, por ejemplo. Tiene a Lucas Torreira, que pasó por España. Tiene a Bardakci, que es para mí de los mejores centrales turcos que hay. Demirbay, centrocampista ofensivo, muy buen jugador que estaba en el Bayer Leverkusen. Tiene un muy buen equipo. La verdad que los equipos grandes de Turquía tienen nombres bastante conocidos, porque el Fenerbahce, que es el... Bueno, al Galatasaray le ha entrenado Can Buruk, que es un mito del club, no al nivel de Fatih Terim, que fue el técnico que le llevó a ser campeón de la UEFA, pero un mito del club, que fue jugador de aquel Galatasaray que ganó la UEFA. Pero lógicamente el técnico más mediático en Turquía es Mourinho, ¿no? Que sigue en el Fenerbahce. Pero el H tiene, por ejemplo, a Edin Dzeko, a En-Nesyri, a Diego Carlos, el ex central del Sevilla, a Kostic. Y luego el Besiktas tiene, por ejemplo, a Ciro Immobile, delantero de la selección italiana. El ex del Valencia, Gabriel Paulista. Está Rafa Silva, el ex del Benfica, que es muy buen jugador. Es decir, los equipos grandes de Turquía tienen buenos jugadores, tienen buenos futbolistas.
El máximo goleador de la liga, de momento, es Piatek.
Piatek, del Başakşehir, que es otro equipo de Estambul, bastante modesto, que en su momento ganó la liga un año, por cierto, recuerdo, jugó la Champions. Pero lleva 18 goles, Piatek es el delantero polaco que estuvo en el Milan y que causó sensación con el Milan, ha ido lógicamente bajando un poco el nivel, ahora está en el Başakşehir como una de las estrellas. Lleva 18 goles, está muy por encima de En-Nesyri, que es el segundo máximo goleador.
Y luego, sobre todo hablamos mucho de Turquía cuando hay pollos arbitrales. O sea, aquí sí que se lían gordas. O sea, te estaba diciendo lo del otro día, pero es que yo siempre recuerdo que... Pero bueno, ¿fue en Turquía donde bajó un presidente con una pistola en el...
En Grecia.
Eso fue en Grecia, ¿no?
Yo creo que en Turquía en igual también.
En Turquía, no me acuerdo.
También igual,
Sí,
sí, puede pero ser. Lo de la pistola fue en Grecia.
Vale.
Pero en Turquía también, hay veces que bajan los presidentes, son muy volcánicos. Y luego el Demirspor, que es el equipo que el otro día se marchó del campo, está último con 5 puntos. Es decir, el equipo está desahuciado ya. Sí. Pero, por ejemplo, la última Supercopa, el Fenerbahce jugó con juveniles en la Supercopa contra el Galatasaray. Porque la Federación Turca decidió llevar árbitros extranjeros para pitar los partidos. Eso no gustó mucho. Y al final se acabó retirando por consideraban que tienen malos arbitrajes. Hay mucha polémica. Pasa como en Grecia. Grecia y Turquía van de la mano en lo volcánico que son los presidentes y en las movidas que hay en la grada también. Son dos ligas, la verdad, de mucho conflicto en la grada también.
¿Quieres decir algo más, Maldini?
Pues nada, que es un fútbol atractivo, un fútbol interesante, los partidos de Galatasaray.
¿Dónde se ve, por cierto, esta liga?
Yo creo que en España no hay ningún canal que lo pueda emitir. Yo lo veo, pero lo veo en una plataforma que se llama Wisecout, que yo tengo, que es legal completamente, que te pone los partidos en diferido de la liga turca también, pero que además te realiza muy bien los partidos y tal, pero yo creo que en España no se pueden ver. Pero bueno, los ambientes son espectaculares, De hecho,
oye, una cosa, ¿y el Galatasaray está en Europa League?
Sí, está en Europa League, sí.
Vale.
Te iba a decir eso, que Galatasaray y Fenerbahce están en Europa League y el Besiktas estaba, pero fue eliminado en la última jornada. O sea, vale. Fenerbahce se clasificó en el último instante, pero pasó y Galatasaray está en Europa League también.
Vale, era por ver a Morata. Vale. Maldini, pues buen viaje de vuelta. Mañana disfrutamos con esta segunda jornada de la Champions.
Sí, mañana hay partidos muy bonitos y hay un partido de Premier también muy interesante, que se juega el Everton-Liverpool, que se suspendió en su día.
Hombre, un derbi.
Gran derbi. Para ver al que es el líder de la Premier.
Muy bien. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, chao.
Hasta luego.
Y ahora momento en el partidazo para entrar en Winamax. Como siempre a estas horas abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana. Me fijo primero en el partido entre el Celtic de Glasgow y el Bayern de Múnich. Hay un empate, tiene una cuota de 5,60 en Winamax. Y me fijo también en el partido de Holanda entre el Feyenoord y el Milan. Hay una victoria del Milan, tiene una cuota de 2,15-1. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana a partir de las 11:30. Ahora se quedan poniendo las calles con El Pulpo. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.